Primera Mañana. Sin prejuicios, sin vicios, con interés. Por LT14 Nacional Paraná. Toda la información hasta las 10. En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
7:45, está en línea el ex senador provincial de la Unión Cívica Radical, Raimundo Kisser. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, lo llamamos porque ha tenido unas fuertes declaraciones, hizo una fuerte crítica al principal candidato del espacio que usted integra, entiendo, porque si bien está con el candidato, precandidato Galimberti, sí, pertenecen todos a Juntos por el Cambio, enrolados en las filas de Pedro Galimberti. Está usted, dijo, bueno, habló de algunos hechos, si bien no dice usted que Frigerio sea un corrupto, pero sí algunos hechos relató en relación a una obra, a una licitación, que usted evitó un daño para la provincia. ¿Puede contarnos algo de eso?
Muy bien, mire, en realidad no es nada nuevo lo que yo dije con respecto al cierre energético norte de la provincia de Entre Ríos. Es una obra largamente esperada, es una obra que demanda o necesita el norte entrerriano para su desarrollo. Y hubo un intento que se venía... tiene un origen que ya viene de la época de la gestión del gobierno. Bueno, ya Montiel en su momento lo quiso hacer esa obra, uh-huh. Pero después esa obra se fue postergando por su costo, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento con la gestión del Uribarri se quiso hacer los famosos acueductos en el norte, también como una forma de desarrollo del norte entrerriano? Pero que no tuvo aceptación, fundamentalmente hasta yo diría algún rechazo de los propios productores, de la gente del norte entrerriano, pero siempre fue una obra que no estaba muy claro cómo se ejecutaría, uh-huh. Incluso con unas empresas chinas que no querían licitación porque no tenían, como tienen muy poca experiencia en la provincia de Entre Ríos en cuanto a obras realizadas, entonces, uh-huh. Bueno, buscaban siempre la contratación directa, bueno, y venían con la plata, claro. En fin, esto era un poco llave en mano, una obra un poco inédita para la provincia de Entre Ríos, lo que es esos famosos acueductos, pero bueno, uh-huh. Eso fracasó, no funcionó, hubo otros intentos, después sí iba a ser uno de ellos, especialmente sobre la costa del río Uruguay, pero no sé, no. En fin, quedó ahí dando vuelta hasta que de repente observamos, y con, yo no digo muy escondido, pero sí con demasiada, con muy poca publicidad, nos desayunamos un día de que se estaba por hacer el cierre energético norte con una forma de contratación muy rara, porque se habla de participación pública-privada, uh-huh. Y yo recibo alguna información y alguna alerta, siendo senador, de gente de Contaduría General de la provincia. Uh-huh. Analizadas las cuestiones con el doctor Pagliotto, advertimos de que esa obra no se podía... hacer bajo la figura de la participación pública-privada, porque de inédito no tenía nada la obra, porque a lo mejor los acueductos sí, pero no así el cierre energético norte, donde la provincia tiene una vasta experiencia en todo lo que es el manejo del tendido y en materia energética. Bueno, lógicamente, además advertimos enseguida, fuimos advertidos de que había sobreprecio y no estaba muy clara toda la cuestión del financiamiento. Hicimos nosotros una denuncia penal con respecto a esto. Planteada la denuncia penal, Lo curioso es que inmediatamente el fiscal de Estado rearma un dictamen, advierte que sí, que tenemos alguna razón, sugiere que se cambie la figura de la participación pública federal y se la, digamos, se la lleve a la obra, a una obra pública, bajo la ley de obras públicas de la provincia de Entre Ríos, es decir, se cambia la legislación. Todo esto, bueno, planteada la denuncia, lleva a que el fiscal, digamos, después, el fiscal general de la provincia, el Ministerio Público Fiscal, dé la orden de que se cierre la causa porque había desaparecido en alguna medida lo que fue el objeto mismo de la denuncia nuestra. Bien. Pero lo curioso de todo esto es que mientras todo esto se desarrollaba, como yo no tenía un diálogo directo o muy flojo o muy resentido, digamos, el diálogo con el ministro de Interior, con Frigerio, otro legislador fue el que recibió la llamada de Frigerio desde China, con donde estaba Bordet con Frigerio. Bueno, muy enojado Frigerio conmigo por todo esto, que estábamos interfiriendo en esta denuncia penal, en este negocio que se estaba haciendo con los chinos. Lógicamente, después de esto se arma una comisión de investigación, no de investigación, sino de adjudicación, con la participación de universidades, legisladores. Yo participo de esto por la oposición, trabajando con el Tribunal de Cuentas, con las universidades del litoral, de la UTN, el Consejo, el Colegio de Ingenieros, además de otros organismos del Estado, y ENERSA, y se advierte de que, bueno, yo veo que hay sobreprecio, por eso yo no firmé nunca ese dictamen favorable a la obra. Pero esto demuestra de que, evidentemente, yo se lo hice alertar a través de este legislador, e incluso tuvo muy claro la denuncia de que esto era un acto de corrupción evidente, porque si yo me estoy manejando por fuera de la legislación de la provincia de Entre Ríos, estoy tratando de buscar alguna figura, la participación pública-privada es para obras inéditas y donde el que ofrece hacerla tiene la financiación, y esto significaba un endeudamiento de más de 120 millones de dólares en la provincia de Entre Ríos, lógicamente nosotros alertamos, teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando la provincia de Entre Ríos, con un endeudamiento que viene de la época del gobierno de Uribarri, en esto. Lógicamente muy ofuscado, muy enojado Frigerio con esto y todo lo demás, estaba muy interesado que la obra se hiciera. Y bueno, realmente era una obra, digamos, no transparente, es una obra que yo creo que iba a ser un acto de corrupción en todo esto, y bueno, Frigerio sale a defender esta obra en la forma que lo hizo, poco clara, poco transparente, todo la legislación, poco donde yo creo que se afectaba seriamente los intereses de la provincia de Trujillo, y nosotros sosteníamos que esa obra se podía o se debería estar haciendo a través de recursos propios, porque para eso está el Fondo de Desarrollo Energético, que todos los entrerrianos estamos aportando cuando nosotros consumimos energía en la provincia de Entre Ríos.
Cosa que finalmente, finalmente sucedió, doctor, o sea, se está haciendo con fondos propios, Laura.
Pero por supuesto que se está haciendo ahora. Me parece muy buena, muy bueno lo que se está haciendo, máximo cuando esta provincia de Entre Ríos tiene una muy, pero muy buena experiencia a través de ENERSA en este tipo de emprendimiento. Y esta es una demostración clara de que poco le importa a Frigerio los actos de corrupción. Pero además hemos tenido otros casos donde le hemos pedido concretamente la colaboración desde el Ministerio Interior. No solo en las viviendas, las 800 viviendas que se hicieron en el Gran Paraná, sino también en las famosas viviendas que a lo mejor muy poca gente se acuerdan, esas viviendas que se hacían, que eran viviendas rurales y para pueblos originarios, que se hacían en zonas, en la provincia de Entre Ríos, creo que era alrededor de 700 o cerca de 1000, que no, muchas de ellas no están terminadas ni hoy, están abandonadas. Creo que en el departamento de Paraná debe haber como 40 y pico viviendas que no sé si en algunas localidades ahora las está tratando de terminar el IAPD. Son obras donde vino desde vino toda la plata directamente, digamos, salteando hasta la unidad ejecutora provincial, donde se blanquea un poco la plata para hacer esto, y no se hicieron, quedaron ahí inconclusos o mal hechas. También hubo escuelas que vinieron plata directamente desde la Nación, sin pasar por la web, o pasaba por la web, pero realmente era un negocio, digamos, de obra pública, nada transparente, con serios problemas de costos, serios problemas de técnicos, de edificación. Nosotros, como eso dependía desde el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tenía estaba manejando todos estos temas de los hábitats y de los temas de vivienda, nunca tuvimos desde el Ministerio del Interior, de la gente de Frigerio, una predisposición, y le hemos pedido la colaboración para poder hacer estas denuncias, que se esclarezcan y realmente terminar con la corrupción y no seguir alimentándola, pero nunca tuvimos de parte de él un apoyo directo en esto. Incluso más, me acuerdo que había 800 viviendas que también estaban, 80 viviendas que estaban en esta situación en Concepción del Uruguay, que no sé si estarán haciendo en este momento algo. Creo que escuché por ahí que el IAPD muy silenciosamente la estaría terminando, que teníamos todo listo para preparar la denuncia y recibimos una orden expresa. Es decir, la gente de Concepción del Uruguay que quería hacer la denuncia recibió una especie de apriete o una bajada de línea que no se tenía que hacer esa denuncia.
Doctor,
yo le voy a decir, yo termino con esto, con Frigerio. Yo no he visto en ningún momento en sus 4 años de gestión del Ministerio del Interior voluntad firme y decidida para actuar en contra de la corrupción. Entonces, ¿qué tengo que decir? Es un hombre complaciente con la corrupción. Por eso yo no digo que él sea corrupto. Pero nosotros necesitamos, si queremos defender a la democracia y fundamentalmente a la República, y queremos defender realmente los intereses de los entrerrianos, tenemos que ser transparentes, ser nuestras obras públicas y nuestros todos los servicios que se prenden, prestan, tienen que tener la suficiente transparencia y no seguir alimentando a que aparezcan desvíos de fondos y funcionarios ricos, empresarios ricos, a costilla de una ciudadanía que demanda más obra pública, una provincia de Entre Ríos que está muy, muy atrasada en todo lo que es obra pública, invierte muy poco en obra pública. Nosotros no estamos invirtiendo más de un 3% del presupuesto en obra pública, cuando está demostrado que se tiene que superar, debería estar superando el 5, el 6 o el 7%, porque nos estamos consumiendo obra pública que no se está reponiendo, ¿no?
Doctor Gieser, quisiera hacer una pregunta antes, porque se me va el tiempo, me queda un minutito y medio. Como hombre de la política, mi pregunta tiene que ver el por qué. Usted ha hablado estas declaraciones, si bien nosotros las tomamos del portal Página Política, usted se las hizo a nuestro compañero Rubén Lovera, allí en Debate Abierto, en Cerrito, tengo entendido. ¿Por qué ahora, ¿no? Usted sale a hablar.
No.
Dígame, tal vez usted lo habló antes y no había trascendido.
Lo mío no es nuevo. Lo que pasa es que me parece que mientras Frigerio no estaba en el ruedo de peleando o aspirando a una gobernación en la provincia de Entre Ríos, y le digo con todo respeto, aparecía con poco interés en lo que veníamos denunciando con Pagliotto, con Mulet, desde hacía mucho tiempo. Yo, sobre las 800 viviendas que se estaban haciendo en el Gran Paraná, y que después vino un funcionario mandado especialmente por Frigerio a descalificarnos a nosotros, digamos, tratar de minimizar todo lo que nosotros estamos denunciando, el negociado de la Mutual Modelo con el perjuicio de los adjudicatarios, y donde Marisa, con toda su estructura empresaria y sus socios en todo esto a través del ajuste, estaban haciendo un plan de vivienda, de viviendas con serias deficiencias, pero con sobrecostos y todo lo demás. Todo esto lo veníamos denunciando, pero no aparecía con mucho interés. Lo que pasa es que cuando Frigerio ahora aparece, entonces, claro, lógicamente, yo lo digo porque en alguna medida me preguntan sobre cuál es mi mirada. Y yo la mirada que tengo de Frigerio no es la mejor para los entrerrianos, no es que yo esté diciendo algo nuevo en todo esto. Y lo digo porque tengo las pruebas. Es decir, cuando yo llegué a la función pública, hablamos con Frigerio, porque veníamos hablando cuando De Angeli era candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, que nos había pedido especialmente a Víctor, a Muret, a Payotto, a Emma Bargaña, a Waldo Fernández y a mí, que nos pusiéramos a trabajar en todo lo que ya se hablaba de la corrupción, que todo lo que sabíamos ya que se estaba produciendo, especialmente con ese famoso sueño entrerriano de Uribarri. Y bueno, nosotros conocíamos toda la problemática, pero todo eso que nosotros habíamos avanzado en analizar y tener presente, cuando quisimos ponerlo a práctica en febrero del 2016, automáticamente Frigerio nos dijo: yo en esto no voy a aportar absolutamente nada, que no era solamente plata, digamos, tampoco pedíamos plata nosotros para esto, sino fundamentalmente información y colaboración del gobierno nacional, y no la tuvimos. No la tuvimos nunca, y todo la hicimos en soledad, lo que hicimos en este sentido, y ya no todos, porque los únicos que nos quedamos firme trabajando en contra de la corrupción acá fue Pagliotto, Muret y caso mío, y algún otro legislador, pero no muchos, que con nuestros propios recursos y con tratando de encontrar nosotros las fuentes y las informaciones necesarias, y esto demuestra que había muy poco interés de parte del poder judicial. Decía: no, yo tengo que generar gobernabilidad, yo no tengo interés en que se hagan las denuncias de corrupción, yo no me preocupa, porque a mí lo que yo quiero es generar gobernabilidad y todo lo demás, y que la justicia, si quiere investigar algo, que investigue.
¿Así lo escuchó usted de boca de él, o le llegó a usted?
Pero me lo dijo en la cara cuando tuvimos una discusión en febrero del 2016, en frente de los otros legisladores. Yo me fui muy indignado, tuve un cruce de palabras muy duro con él en el mayorazgo, porque ahí las reuniones se tendían a hacer en ese lugar, no en otro. Así que por eso tengo, y así fue durante los 4 años. Mi relación fue muy dura con él, ni siquiera pudo hablar hasta de una relación institucional, porque hasta en alguna vez me hizo viajar a Buenos Aires para tener una charla, y creo que a los 5 minutos la charla se interrumpió porque el señor Frigerio me dijo que él tenía otra cosa más importante, que era atenderla a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, yo me interrumpió la reunión. La verdad que me tomé todo un día para ir a Buenos Aires, pero para estar 5 minutos en su despacho nada más.
Doctor Kisser, muchísimas gracias por este contacto, y que no sea el último, porque nos han quedado un montón de cosas.
No, mire, las cosas hay que saberle a la gente. El hombre está trabajando por su candidatura, y perfecto, está bien, pero que la gente sepa que, en mi opinión, y yo me hago responsable de Dios, no es un hombre muy amigo de la transparencia, o por lo menos no ha luchado por la transparencia, y ha sido complaciente con la corrupción. Y yo creo que no hay república, no hay democracia seria, responsable, en beneficio, si no hay una decisión política muy firme en actuar en contra de todos los actos de corrupción que en la provincia de Entre Ríos los hubo. Creo que lo sigo viendo en algunos nichos, no estoy acusando al gobernador en esto de forma directa y por el estilo, pero ya sabemos, a diariamente pequeños actos de corrupción aparecen, y algunos de los cuales estamos denunciando por estos días.
Doctor Raimundo Kisser, muchas gracias por este contacto. Buen día.
No, gracias a usted, como siempre, a disposición. Les dejo un saludo muy temprano a todos, y como siempre a disposición.
Pase buenos días. 8:04.